Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Son las 14 minutos y aquí arranca El Roglet en Carrusel. El tiempo del análisis, el debate y los protagonistas después de la derrota del Valencia por 1-2 en Mestalla. Empezaba marcando el conjunto valencianista con gol, no, con golazo de Danjuma en la primera jugada ofensiva del partido para el conjunto de Mestalla. Minuto 5, se ponía 1-0 el Valencia y a partir de ahí simplemente se ha conformado. Ha bajado el ritmo, la indolencia se ha apoderado del encuentro, ha terminado mejor el Real Oviedo, que ha tenido una gran oportunidad, que ha abortado a Aguirre Zabala, y en la segunda parte, pese a que ha comenzado bien el conjunto visitante, triple cambio del entrenador del Valencia, se ha recolocado la situación y el momento clave del partido es el penalti sobre Diakabi, vía VAR, que ha fallado Danjuma cuando el que debería haber tirado, vaya usted a saber por qué no lo ha hecho, ha sido Pepelu. El Valencia ha vuelto a especular, se ha encontrado con un gol de rebote en un córner el Oviedo, porque los goles al final también valen de rebote, y en la siguiente jugada, gol de Rondón. En 2 minutos, el Valencia ha pasado de ir ganando a ir perdiendo el partido. Enseguida vamos con el análisis de los comentaristas de Carrusel Deportivo Valenciano. Como siempre, el gran Rubén Darío Ciraolo y acompañado por Pepe Pla, los comentaristas de Carrusel. Pero antes, primer turno del Flash. El primero en comparecer es el portero valenciano del Oviedo. Le escuchamos, Aarón.
Esas lágrimas al final del partido y esa emoción, Aarón.
Yo creo que al duro trabajo de todo el equipo, sobre todo porque creo que nos lo merecíamos, porque en otros partidos hemos competido, hemos intentado conseguir algo más y nos ha dado, y creo que hoy hemos merecido esa recompensa. Y segundo, sobre todo por el trabajo de los porteros, de que es una situación difícil, no siempre pueden jugar, y creo que la recompensa que después obtienes después de un largo trayecto y trabajo, pues al final compensa y mucho, como estos momentos.
Y fruto de esa recompensa también ha sido convertirte en protagonista por la jugada del penalti. Al principio iba a ser Pepelu, no sé si lo tenías estudiado, luego Danjuma, pero al final lo has parado.
Sí, así es. Al principio yo pensaba que iba a tirarlo Pepelu, y luego al ver al Danjuma, nosotros lo estudiamos como todos los rivales y lo tenía muy claro, y iba a morir a tirarme ese lado, y luego si marcaba, pues porque metía un golazo, pues le dábamos la enhorabuena, pero yo iba a ir con todo ahí a ese lado.
Es la primera victoria fuera de casa, pero no sé si sabe, prácticamente a más de 3 puntos, ¿cómo se ha ganado?
Pues sí, más que 3 puntos es después de toda la situación que se vivió ayer, que viajamos hace 2 días, estuvimos ayer todo el día en el hotel, día largo, creo que sobre todo por la paciencia que hemos tenido, también es verdad que no ha ocurrido nada a pesar de la alerta y eso nos alegra, y creo que después de estar un día más y no haberlo preparado prepartido, creo que sabe con mejor, de mejor forma.
Gracias, Aarón, mucha suerte.
Buenas noches.
Bueno, es Aarón Escandey, el portero, que la verdad es que, sinceramente, ¿ustedes recuerdan alguna oportunidad de peligro que haya tenido que parar el portero? El Valencia ha marcado el 1-0. No recuerdo ninguna oportunidad de gol más en la primera parte. No recuerdo ninguna parada del portero en la segunda parte. Recuerdo un penalti que ha parado el portero. Pero en juego no recuerdo al portero del equipo rival, el colista de primera, teniendo que comparecer en el partido. El análisis tiene que ir por ahí, porque la gente ha pitado al descanso, pese a que el equipo iba ganando, porque lo que estaba viendo no le gustaba, y eso es muy significativo. Danjuma en el Flash, vamos a escucharle.
Estamos ya con otro de los protagonistas del partido, con Danjuma. Te quiero preguntar, lo primero de todo, ¿cómo estás? No por la derrota, sino también por el penalti, se te ha visto muy afectado en el banquillo.
Bueno, en el primero, bueno, es un pena, porque es normal que siento responsable, porque el penalti es un momento dentro del partido que es muy importante para nosotros. Pero bueno, la persona que lo toma es el único que lo puede fallar. Entonces, es verdad que siento responsable, pero eso no significa que tenemos que perder el partido.
¿Cómo ha sido ese momento? Cogía el balón Pepelu, luego has decidido cogerlo tú. ¿Ha sido una decisión tuya? ¿Qué ha ocurrido?
No. Pepe me ha preguntado si lo quiero tomarlo y le he dicho que sí. Bueno, siento bien. Bueno, he metido uno, estamos bien en el partido, siento bien. Y me ha dado el balón y bueno, en el fin soy responsable.
¿Qué le ha pasado al equipo? Empieza ganando, pero otra vez en los últimos minutos derrota aquí en Mestalla.
Sí, bueno, es algo que tenemos que revisar. Pero no te puedo decir algo. Para mí, con nuestra vestuario, con nuestra jugadoras, con la calidad que tenemos, la verdad es que no podemos perder. Ni en casa, ni en frente de nuestra afición, y ni con nuestro cuerpo de técnicos. Bueno, es un día muy feo, pero también es el fútbol también. Solo podemos hacer un cosa y bueno, es seguir.
Muchas gracias y suerte.
A ti.
Oye, muy interesante, Dan Juma, muy frío. No podemos perder en casa, pero es verdad que me siento responsable de haber fallado el penalti, pero eso no significa que tengamos que perder el partido. Oye, muy bien, yo fallé un penalti, pero íbamos 1-0 en el 84. Me parece un análisis muy frío. Y luego, el asunto del penalti, que ha sido Pepelu el que le ha ofrecido tirar el penalti y él ha dicho que sí. Tenemos que creer que ha sido así. Me llama la atención porque, insisto, el lanzador es Pepelu. Y probablemente hay entrenadores que pillan unos rebotes impresionantes con estas cosas, porque si hay un lanzador, no es para que le ceda el balón a otro, es para que lance. De lanzador, lanzar. Vamos a ver cómo reacciona Corberán cuando lo escuchemos en rueda de prensa. Ciraolo, Pepe. Bueno, se te queda la misma cara del otro día casi.
Yo muy cabreado, yo creo que sí, el Valencia me ha decepcionado, no ha jugado como tenía que jugar, no le dio intensidad, jugó con el resultado, jugó con el 1-0 desde el minuto 5 prácticamente de la primera parte. Es verdad que jugó 15 minutos bien, pero a partir de ahí jugó con el resultado, vino, dejó venir y al final tú perdonas porque tuviste una nada más, que es el penalti, porque no tuviste más ocasiones de gol, sacando la última del centro del argentino. Pero si no, pues un equipo que defiende mal, que le puedes hacer daño, que le está haciendo daño los primeros 15 minutos, no eres capaz luego en todo el partido de crearle una situación de gol, de poner en aprieto al contrario. Ellos, un equipo que creo que ofensivamente, de mitad de cancha hacia adelante, sacando un poquito en la primera parte el extremo derecho, en la segunda parte, los 5 minutos de la segunda parte, luego ya nada de nada, nada de nada. Pero te conformaste, empezaste a tocar, a querer el balón, no pensaste en la portería contraria, no profundizaste. Y luego al final, en el minuto 85, tienes que leer el partido. Tengo que dormir el partido, no puedo llegar al fondo del prácticamente del área grande y ya perderla y me pillan a la contra.
Por intentar recortar en lugar de llevarse la banderín del córner, ¿no?
No puede ser que de un pelotazo largo me gane la espalda de los 3 centrales o los 2 centrales y no pite nada el árbitro. No es que no pite nada el árbitro. Es que me gane la espalda por detrás de los centrales. O sea, una serie de incongruencias que la verdad que hoy el Valencia, o sea, ya te lo decía, la gente va a pitar en la mitad de la parte y pitó. La gente va a pitar y pitó. La gente pitó a Gallá y pitó. ¿Por qué? Porque el equipo hoy no demostró. La gente con muy poco se conforma, pero si tú no eres capaz de demostrar, de pensar en la portería contraria, de hacer acciones pensando en no defender el resultado 1-0, porque tú lo puedes defender el último 5 minutos, te tiras atrás, dices, bueno, está, ¿qué va a ser? Pero no puede ser que del minuto 15 de la primera parte hayas especulado, que el Oviedo ha sido mejor que tú, pero sin crearte tampoco ocasiones manifiesta de gol, sacando una en la primera parte y una en la segunda parte que tiraron cruzado. El resto, un equipo muy blandito, tenían pistola de agua, lo decía Pepe,
nada,
pistola
nada,
de
nada.
Agua, que
el
no
Oviedo
te hacía nada.
Nada,
que no te creaba, que no te generaba, que no te paseaba, que no te burreaba. Y tú, en vez de ir a buscar el segundo, tener tranquilidad, pues al final juegas, y eso es lo que tiene el fútbol. Cuando juegas, te penaliza.
Pepe.
Bueno, es que el Oviedo llevaba dos goles en 7 partidos.
Y eso ya ha metido dos.
Y eso te dice
en 2 minutos.
Un poco de la situación. Yo creo que poco puedo añadir a lo que ha dicho el profe, porque Creo que todos estamos de acuerdo que el Valencia salió muy enérgico, muy acertado en todos los pases, con un nivel de presión tras la pérdida muy alto, robando casi siempre, ahogando la posible salida del Oviedo. Y esos 20 minutos se esfumaron luego. No sé si fue virtud del Valencia, virtud del Oviedo, que dio ese paso hacia adelante. Es verdad que en esos unos contra unos constantes, cuando el Oviedo iba o intentaba ir a buscar al Valencia en la presión a campo rival, el Valencia se cortocircuitó constantemente, no supo una salida clara de balón o a qué tenía que jugar. Y yo creo que la segunda mitad ha ido por el mismo camino. Creo que el Valencia ha tenido 15-20 minutos en una totalidad de 90 y largos, y el partido, por desgracia, el fútbol dura muchos minutos y dura 90 y tantos minutos como para hacer solo 15 o 20 buenos en la primera división. Decíamos en la previa que hoy por hoy le cuesta a todo el mundo ganar puntos en la primera división, y hoy ha sido un claro ejemplo de lo que ha sucedido. Para mí, el Valencia es el peor rival del Valencia. Sí. Has metido tú al Oviedo en el partido cuando el Oviedo prácticamente estaba fuera del partido. Has tenido, después de ese 1-0, situaciones como para poder intentar hacer el segundo y sentenciarlo y dejar al Oviedo KO, y no lo ha sido. Y el Oviedo ha ido viendo situaciones donde podía coger al Valencia en transiciones, en centros laterales, en asociaciones, en sinergias, sobre todo de futbolistas que se caían por fuera en la banda y se asociaban de dos o tres futbolistas y generaban superioridades. Y una vez, la realidad es que una vez has llegado al 80 y pico,
No se
te puede escapar el partido. Para mí, con una negligencia futbolística de José Luis Gallá. Y me da mucha pena este tipo de situaciones, porque para mí es lateral izquierdo. Yo soy lateral izquierdo y he sido lateral izquierdo. Para mí es uno de los símbolos del Valencia, sin ningún tipo de duda. No hay más valencianista que él. Creo que eso, a ciencia cierta,
No hay debate sobre eso.
Cuando ha tenido opciones de poder salir, se ha quedado en situaciones muy complicadas del Valencia, y eso es la realidad, y eso no hay debate. Pero un futbolista de los partidos que lleva él en primera división internacional, con tanto bagaje a las espaldas, cuando el Valencia realiza una transición en superioridad, como decía el profe, el Oviedo mal parado, transitando hacia detrás, no puedes intentar hacer una acción en la que tú no eres ventajista o ventajosa al rival. Tú no puedes intentar irte de un mano a mano cuando no tienes mano a mano. Danyuma lo tiene, Ramazzani lo tiene, futbolistas eléctricos, futbolistas que sí que eluden a rivales. Gallá no tiene esas características, tiene otras muy buenas, tiene muchas virtudes, pero tú no puedes intentar irte de un mano a mano cuando no es una situación propicia para el equipo. Por lo tanto, hay una pérdida, y luego es verdad que hay una pérdida y queda todo el campo por recorrer. Hay un cúmulo de errores constantes,
ya, pero, es como
pero es que luego el Oviedo empata y él es capaz de defender horrorosamente mal la acción, no encimas al poseedor del balón, al lanzador, cuando no lo encimas. La obligación de los cuatro detrás es retroceder lo más rápido posible para que me cojan esa espalda. Y ahí ha venido ese desajuste donde, con mucha suerte, Rondón, también hay que decirlo, rechaza en Tárrega. Creo que Arrizabala no está del todo acertado porque le pilla contrapié. Y desata una situación muy complicada aquí, que porque ahora te obliga a ir a ganar a Girona.
Sí.
Y es verdad que el Girona está mal, pero es que el Oviedo estaba mal. Y tú tenías la situación en casa para poder dar un paso hacia adelante en la clasificación. Y no lo has hecho. Y por eso yo reclamaba en partidos anteriores, donde el Valencia o los futbolistas, cuando perdían en el Johan Cruyff, decían: hay que hacer borrón y cuenta nueva porque nos toca Mestalla. Y con Mestalla sabemos que somos superiores. Y rendimos. Y estamos por encima del nivel porque la gente está encima nuestro y nos llevan volandas. Es que puede pasar algo como hoy. Entonces, o das un paso fuera de casa hacia adelante y puedes ir consiguiendo puntos, o te pueden pasar noches aciagas como la de hoy. Que aunque hayas tenido tramos que eres superior al Oviedo, el Oviedo con muy poquito te ha hecho dos goles.
Tengo la sensación de que el cabreo de Ciraolo tiene más que ver con: eres mejor, te has dado cuenta de que eras mejor, y en lugar de ir a matar al contrario, has decidido
tontear.
Voy a especular hasta que acabe el partido.
No, y ahora lo que dice, vas a Girona. Y yo no confío en el equipo. Pero es que no confío porque defensivamente, pues no da solvencia, no eres agresivo, no eres intenso, no vas a robar. O sea, te llegan muy fácil. Pues el otro día, el partido del Español, última jugada de partido, no puedes dejar correr a quien va a saltar, creo que no me acuerdo si era Roberto, de afuera corriendo y que te salga, te gana. Pues manotea levante y no lo dejó correr, no le meto el codo, si no lo manoteo. Y ya está. O sea, hoy, minuto, ¿para qué va Gallá arriba minuto 85? Si vas...
Es al córner.
Para tenerla, para girar. Tienes que saber, un jugador experimentado como él, la giro, la vuelvo a empezar, la vuelvo a tener. ¿Para qué? Si no marqué ya en el 85, ¿para qué me voy a querer ir del hombre? O sea, son esos conceptos que a veces dices, che, cómo nos cuesta saber.
Cuando no te vas a ir, porque no son tus características. Hay otros futbolistas, él tiene que hacer otra cosa. Otra cosa muy distinta a lo que intentaba hacer.
Por eso, girar hacia atrás, volver a empezar y vuelvo a tener posesión y ya está, y se terminó. Porque soy lateral, porque minuto 85. Y eso es ser un jugador inteligente. A veces me dicen, no, es que eres barraquero. No soy barraquero, soy inteligente. Minuto 85 ya no se juega más. El rival lo llevo de un lado a otro y van pasando los minutos.
Vamos, Caparrós era un especialista en eso. Bordalás es un especialista en
pero
eso.
Si es que da igual,
y no pasa
los técnicos
nada.
Da igual, Quique. Es el futbolista es que lo jugador, tiene que no, leer dentro del
claro,
terreno de juego.
Claro. Soy lateral, subo. ¿Mi virtud cuál es? Llegar, centrar, vale. O centro y termino jugada, o vuelvo para atrás
porque,
y vuelvo a empezar.
Porque te diga Corberán, ves Gallá, intenta irte mano a mano y centra.
No.
No le tiene que hacer caso tampoco al técnico. Hay situaciones y decisiones que toma un futbolista dentro del terreno de juego.
Tenéis la misma sensación de que yo. A ver, yo he visto un Oviedo hoy.
Hemos regalado 5 puntos de los últimos 6. Bueno, para mí. ¿Por qué? Porque aunque jugaste mal el Español, lo tienes ganado en el minuto 95.
Sí.
Y hoy lo tienes ganado sin ser superior, pero como no jugaste, como no participaste, porque no corriste, porque no quisiste ganar, pues al final terminas perdiendo.
Yo creo que estos resultados dañan mucho. Primero, porque efectivamente ahora te obliga a ir a ganar a Girona antes del parón. Segundo, porque esta inercia positiva que llevabas de 4 de 6 y de voy mejorando, se va al traste, lo de la construcción del equipo, todo esto, estas milongas que cuentan los entrenadores, se va al carajo cuando haces el partido que has hecho hoy con el último de la liga. Y tercero, porque el último de la liga ha demostrado por qué es último de la liga. Yo he visto muy poca cosa del Oviedo. El Oviedo ha vivido de que tú le has dejado vivir. Si no, es imposible que el Oviedo gane aquí hoy.
Si tú vas a buscar marcar el segundo y el tercero, creo que lo consigues holgadamente el partido, porque el equipo cuando presionaba arriba robaba, porque ellos querían salir y la perdían. O sea, pasó en la primera parte y pasó en la segunda parte. Cada vez que presionaste arriba, claro, pero si dejabas solo al argentino presionar y no salía Pepe Lu ya al final, pues entonces apague y vámonos.
Todo bueno, esto tiene una lectura que si
eres... Y perdóname, Pepe Lu no quiso tirar el penalti,
sí,
se arrugó.
Lo tengo clarísimo.
Yo creo, porque nadie cuando va a tirar, si sale, tiro yo el penalti. Pero cuando no te das con confianza y tú toma, ¿no quieres tirar tu monstruo? Toma.
Se lo ha dicho a uno que
claro,
que es un bomber, que se tira de aquí hacia abajo, le da igual
y
todo.
Y le da lo mismo.
Pero de verdad crees...
Y si estuviera... Y al final el fútbol es tan simplista a veces que tú haces el 2-0 y se acabó. En el penalti.
Sí, claro. Sí, sí.
No estaríamos hablando absolutamente de nada.
De nada, de todo bueno, esto, nada.
Bueno,
de nada de esto.
Bueno,
Quique.
No estaríamos hablando de nada de esto porque la jugada de Gallá no se habría producido. Pero llevábamos...
O se habría producido, pero no te hubiera costado
pero
el partido.
Pero llevamos todo el partido hasta el penalti explicando a los oyentes
pero
que lo que estaba pasando no estaba bien.
Es que la realidad aquí es que no ha sido capaz el Valencia en X jornadas de hacer un partido completo. Del minuto 1 al 90, concentrados, con tramos que pasas mejor durante un partido, con tramos que pasas peor, porque esto es fútbol de élite y hay momentos que el rival juega y te genera situaciones donde tú tienes que estar bien achicadito detrás, intentar achicar lo más rápido posible agua, pero no ha habido, ni en esas situaciones de cuando Valencia se tiene que encular detrás, no ves un Valencia sólido, ni cuando ha tenido que proponer ves un Valencia sólido, es un Valencia incompleto en muchas cosas, en el que ser incompleto te hace meter al rival en el partido cuando has tenido para el rival dejarlo cao la primera mitad.
Por eso te digo que en Girona no confío en el equipo, porque no somos agresivos, no defendemos bien. Quique durante la transmisión dijo, el equipo de Benítez y de Cooper, hoy parece el equipo de Selades.
Vale, pero algún oyente se preguntará, pero si Corberán llegó aquí en enero con el equipo descendido y lo hizo todo bien... Sacó una agresividad impresionante, una competitividad, un dibujo táctico, ¿dónde está todo eso? ¿Tanto ha cambiado la plantilla? ¿Se ha acabado el efecto Corberán? ¿Qué está pasando? Porque lo del año pasado no lo estamos viendo. No lo estamos viendo.
Bueno, el año pasado jugábamos con 5, no jugábamos con 4. Estabas pendiente todo el rato solo de defender y te bastaba con defender y sacar un punto en casa y te llevaba a los 3. O sea, lo que dice Pepe, cuando tú te estás jugando el descenso, ya la gente primero lo asimila. Segundo, los jugadores salen de otro tipo de manera. Claro, cuando tienes que ir a buscar el resultado es donde aparecen las carencias. Porque defender es más fácil defender que atacar. Para atacar necesitas calidad. Para defender, con correr y estar bien parado y ser agresivo, te falta. Pero encima, el equipo este no es. No es agresivo.
Claro, pero aquel, no sí, que, aquel sí que lo era. Aquel sí que lo era.
Pero igual yo creo que el Valencia se ha visto obligado a ser mejor que el rival hoy con pelota. O con un tanto por cien más elevado que el rival, o estaba obligado a eso, y yo creo que no es capaz.
Mira, el día de la Real Sociedad.
Creo que se siente más cómodo cuando lo dominan contra este tipo de equipos que van en la parte baja, porque no tienen esa capacidad ellos, se achican, el Valencia roba y transita, que no en querer proponer.
Mira, pero contra la Real Sociedad fuiste inferior, contra el Bilbao fuiste inferior un buen rato.
Media hora.
Contra el Getafe, los primeros 15-20 minutos te fue superior el rival. O sea, hoy el Oviedo no te arrolló, pero por si fuera boxeo, por puntos en la primera parte...
Mejor que tú.
Ganó por puntos, porque llevó, quería, te iba, y tú no pasabas de la mitad de la cancha.
Cierto. Y el próximo domingo, como dice Ciraolo, peligro. Perdón, sábado. Porque el Valencia va a Girona y, como decía Pepe, ahora vas obligado a ganar. Son Rubén Darío Ciraolo y Pepe Blas, son los comentaristas de Carrusel. Es el arranque del Roglet, siempre la parte futbolística del análisis. Luego iremos con el debate. Os mando un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos el sábado. A ver qué pasa el sábado en
Venga,
Girona.
Adiós.
Un abrazo,
chao, chao.
Bueno, Corberán en rueda de prensa. Llega la rueda de prensa del técnico del Valencia. Vamos a escuchar.
Buenas noches. Bienvenidos a la rueda de prensa de Carlos Corberán. Pedís turno, nombre medio. Empezamos por aquí. Gracias.
Hola, Mr. Alex Domínguez, para Valencia Capital Radio. ¿Qué crees que ha pasado hoy? ¿Se ha podido infravalorar al Oviedo? ¿Cómo has visto al equipo? Gracias.
Después de un inicio que permitía ilusionarse, el equipo, en lugar de ir a más, ha ido a menos. El inicio ha sido el que tenía que ser, bien posicionados, hemos encontrado por fuera y Luis vuelve a hacer una asistencia, Danjuma vuelve a marcar un gol que es, entre comillas, parecido al que habíamos marcado la semana anterior, en el partido anterior contra Español. Y a partir de ahí lo que hemos visto es un equipo que se sentía superior, pero esa superioridad la hemos ido perdiendo con el paso de los minutos. Hemos perdido posiciones vitales para atacar bien en el fútbol, si tú no atacas bien vas a defender peor. Hemos perdido duelos en situaciones de presión y el equipo se ha quedado de nuevo indefinido en defensa, sin presionar del todo y sin defender. Entonces, para mí el balance es que lo mejor que nos ha pasado en la primera parte era el resultado, el habernos puesto tan pronto por delante, pero teníamos que ajustarnos en el descanso. Pienso que el equipo, sin ser una gran mejoría, con el ajuste del descanso y con los cambios, el equipo ha empezado a jugar de otra forma y fruto de eso ha llegado una ocasión previa al penalti de Danjuma y el dominio y la sensación ha cambiado y luego hemos tenido la acción del penalti, que era una acción que podía cambiar el transcurrir de un partido que ya no estaba siendo bueno, pero que estaba siendo mejor. Desafortunadamente no hemos podido aprovechar el penalti que hemos tenido y el Oviedo es un equipo que estaba vivo, que con los cambios ha metido un delantero que sabe jugar de espaldas, que tiene su peligro, y un córner que hemos, primero Santa María no ha conseguido despejar y le ha dado el balón a ellos, a un jugador que hemos perdido la marca dentro del área, porque Diego tenía relación con esa marca, pero pensando en atacar ha dejado el jugador por detrás. En esa acción de nuevo de balón parado mal defendida, empatan el partido, la emoción cambia por completo, el golpe es duro porque anímicamente ves que tienes un penalti que has fallado y que ahora de repente tienes que remontar un partido que puedes sentir que lo tenías bien encaminado, y sin tiempo para reaccionar ha llegado el segundo gol después de haber hecho un buen ataque, que tenemos que acabar con centro, que no lo hacemos, sufrimos una contra y otra acción accidentada que acaba en gol. La decepción que tienes, el dolor que tienes en ese momento, la frustración del jugador, yo creo que impide que el equipo jugara de la forma para darle la vuelta que tenemos que jugar, y ha sido un querer y no poder hasta el final, donde no hemos conseguido cambiar el resultado, ni las y el resultado pues aumenta la sensación que negativa del partido.
Hola, mister. Igor Gómez para el partido de tribuna. En base a algunas explicaciones que nos ha hecho en las previas, principalmente el pasado sábado, hablaba de que el equipo le cuesta hacer muchos minutos buenos y eso es también fruto del rival. Hoy ha parecido algo así, porque el equipo ha estado bien los primeros 15, 20 minutos, pero luego se ha desconectado, se ha desajustado. No sé la palabra que usted utilizaría para describirlo, pero la pregunta es, ¿por qué le pasa esto ya tantas veces al equipo? Porque llevan 7 jornadas y prácticamente a excepción del Getafe, casi todos los partidos tiene muchos minutos de desajustes o desconexión, no sé cómo lo define usted, pero que al final eso le van costando muchos puntos en el camino. Gracias.
Sin ninguna duda, a partir del minuto 15 el equipo se ha desajustado. Santa María ha empezado a perder la posición del mediocampo, Javi Guerra ha empezado a atacar de lateral, Furquín ha empezado a atacar de volante, Rioja parecía que era más un lateral y el equipo ha perdido posiciones que eran vitales para dominar el partido. En ataque hemos ido atacando cada vez peor, eso permitía contras del rival y luego en defensa, cuando hemos ido a presionar nos han superado en duelos y cuando nos hemos puesto a defender en campo propio han encontrado en entre líneas y han cambiado la emoción del partido. Hoy no siento que ha sido debido a ningún ajuste del rival. Hoy ha sido un desajuste del Valencia y no un ajuste del Oviedo. Bueno, habrá que ver cuál ha sido el desajuste y hay que ver por qué no hemos entendido básicamente respetar las posiciones ofensivas que teníamos. Simplemente eso. Muchas veces se puede uno confundir en el partido, uno puede sentir que es fácil y querer hacer más cosas de las que tiene que hacer. O creo que es difícil generalizarte y es necesario individualizarlo. ¿Por qué hemos perdido la posición en el medio campo? ¿Por qué no hemos atacado los espacios que tenemos que atacar? ¿Por qué no hemos dado continuidad a la idea que tan bien estaba funcionando los primeros minutos? Y hay que ver, no hay que ver, es el dolor de no haberlo aprovechado, el dolor de habernos desajustado. Ahora no es una cuestión de decirte que hay que analizar y hay que ver, lo que ha pasado está claro, lo que no podemos hacer es hacerlo si queremos ser un equipo más competitivo, porque el dolor es enorme. Porque en un partido con la lluvia, con un partido siendo por la noche, cambiando los martes, vienes aquí a Mestalla y hay más de 40.000 personas. Y eso nos jode una barbaridad. Y eso es doloroso. Y ante eso ya no es una cuestión de análisis táctico, de eso es una cuestión de que tenemos que competir mejor, de darle más continuidad, de estar más organizados y de encaminar y de dirigir un partido como tenemos que hacerlo.
¿Qué tal? Javi Teruel para el diario AS. Le quería preguntar por el penalti, porque lo ha tirado Danjuma, si generalmente lo solía tirar Pepelu y si hay un encargado en el equipo de tirar los penaltis. Gracias.
Sí, el encargado era Danjuma, porque Pepelu no iniciaba el partido. Cuando hay un cambio y entra un jugador, uno nunca sabe qué jugadores van a estar en el campo. Danjuma hoy de inicio era el responsable. Pienso que Danjuma lo podía haber metido, lo ha fallado. Pepelu lo podía haber metido, lo podía haber fallado. Lo que sí que sabemos es que la acción que teníamos de ventaja no hemos sido capaces de aprovecharla.
Buenas noches, Luis Urrutia para Apun Radio. ¿Qué le duele más? ¿Volver a encajar a balón parado? ¿Volver a encajar en los minutos finales? ¿O escuchar cómo Mestalla silba a su equipo?
Yo creo que el pitido de Mestalla lo compartimos. Ha sido un partido, lo que más me duele es no haber jugado el fútbol que este equipo puede jugarlo. Y fruto de no haberlo jugado bien, ni en ataque ni en defensa, hemos dado opciones al rival y no hemos sido capaces de encaminarlo, que es lo que tenemos que hacerlo. La crítica hay que aceptarla porque ha sido justa.
Hola, Mister Seye Martínez para Nostre Sport. En la previa del partido le preguntaba por si había visto algo bueno del Valencia en estas primeras jornadas y decía que quería que evolucionase con el paso de los partidos y el Valencia no evoluciona. Le pregunto por su figura. ¿No está sabiendo sacar el partido a estos futbolistas? ¿Los futbolistas no captan el mensaje? ¿Qué pasa para ver este Valencia, estas desconexiones, y que Valencia hoy ha perdido contra el Oviedo, que solo había ganado aquí 4 veces en toda su historia? Gracias.
Sí, no hemos jugado al nivel que tenemos que jugar.
Mister, aquí Alex Alfaro, cuando siempre se le pregunta sobre el objetivo, usted se centra en la competitividad del equipo en cada partido. Usted, cuando comenzó la temporada, cuando acabamos de saber la plantilla cómo estaba confeccionada, ¿esperaba que el equipo tuviera un mejor nivel competitivo a estas alturas de temporada? Gracias.
Yo creo que tenemos que mejorar nuestro nivel competitivo, no hay ninguna duda. Hablar de objetivos por encima de ir partido y de competir en los partidos, para mí, por eso decía que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es centrarnos en el partido, y hoy está claro que no lo hemos, te puedo decir, competido o jugado a lo que el equipo es capaz de jugar. Y ahí, contestando a tu compañero, el responsable siempre va a ser el entrenador, pero bueno, responsables somos todos. todos los que formamos parte del equipo, todos los que estamos presentes, todos los que entrenamos, todos los que preparamos partidos, todos los que jugamos, pues nos responsabilizamos y no hay otra forma que las cosas se mejoran que desde la responsabilidad y nunca desde las excusas.
Gracias, buenas noches.
Bueno, pues visiblemente molesto el técnico del Valencia. Y además, a mí hay una cosa que me gusta de Corberán, siempre lo digo, primero creo que tácticamente es un entrenador rico, que soluciona problemas durante los partidos, eso habla bien de él. Creo que está teniendo un problema serio en cuanto a la continuidad del juego, pero tampoco se esconde, porque fíjense, acabamos de escuchar al Barde, marcamos el primer gol, iniciamos bien, y en lugar de mantener ese nivel competitivo, empezamos a hacer cosas que no tocan. Rioja se convierte en un lateral, Fulquier juega de medio centro, viene de extremo Javi Guerra, es decir, ha levantado la liebre a cada uno de los jugadores que han empezado a hacer cosas que no correspondían a lo que se espera de un posicionamiento táctico lógico. Está muy enfadado, pero reconoce un poco la realidad, ¿no? Y luego lo que todo el mundo pensamos, vienen 40.000 personas a verte un martes y tú fallas. Y eso ha dicho textualmente, y eso nos jode mucho. Bueno, pues muy molesto el técnico del Valencia. Empiezan a hacerle ya preguntas lógicas a cualquier entrenador en estas circunstancias de qué es lo que está pasando para que usted no encuentre este año la tecla, cuando lo estaba comentando hace un ratito con los comentaristas de Carrusel, cuando hace apenas 4 meses toda España miraba al banquillo del Valencia sin ser capaz de explicar cómo había dado la vuelta a todo una sola persona. Pues esa misma persona, de momento, este año, no es capaz de mantener el nivel de intensidad, juego, competitividad del año pasado. Han cambiado algunos futbolistas, sí, pero no ha cambiado el entrenador, el concepto, la idea. En fin, muchas cosas de las que hablar. A vuelta de pausa, 2 minutos y arranca el gran debate, como siempre, en el Roulette.
Tres cosas hay en la vida: salud, belleza y bienestar. ¿O son más? En Clínica Dr. Gabriel Serrano somos dermatología, trasplante capilar, medicina estética y cirugía plástica. Clínica Dr. Gabriel Serrano es tu centro de vida integral. Grabadores TV6, Valencia.
Mi madre me contaba que de pequeña ya subía con Carbonell.
Y ahora tú también.
Claro, más de 80 años subiendo contigo.
En Ascensores Carbonell tú eres lo importante. Generación tras generación seguimos contigo. Sube con tradición, sube con confianza, sube con Carbonell.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Pensando en reformar tu hogar? En Ápice Reformas e Interiorismo somos especialistas en reformas de baños, cocinas, reformas integrales y obra nueva. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en nuestra showroom en calle Padilla 3 de Valencia. ÁpiceReformas.com. Transformamos espacios para que vivas como siempre has soñado.
¡Gol de Murprotec! ¡Métele un gol a las humedades de tu casa! Llamada y diagnósticos gratuitos 900-218-218. Murprotec.es.
Iluminación profesional para todo tipo de espacios: hogar, industrial, restauración, comercio y mucho más. En Efecto LED Catarroja tenemos luz para todo, con stock real, recogida inmediata y ventajas para profesionales. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación.
Instituto Autrán ha llegado a Afidea Clínica Atenea de Leliana, referente en estética dental en España. Más de 30 años creando sonrisas únicas con carillas, blanqueamientos y tratamientos personalizados. Tecnología de vanguardia y un equipo experto. Pide tu cita en el 690-008662.
Son las 10:37. Es turno para el gran debate en el Roglet. Antes, primera respuesta de Paunovic en rueda de prensa. Esta es su valoración del partido.
Gran golpe de moral y confianza para este grupo que llevamos desde el inicio de temporada buscando un triunfo como este fuera de casa. Y hoy ha venido en forma muy gratificante, pero también muy difícil. Se nos han puesto las cosas. Nada más arrancar el partido a los 3 minutos en la primera jugada que tuvo el rival, aunque el arranque estuvo nuestro adecuado y aceptable. En la primera jugada nos marcan el gol, ya se nos ponen las cosas al revés, pero poco a poco hemos sido capaces de ir creciendo dentro del partido. y bueno, la recompensa ha llegado al final. Creo que las adversidades, como jugar contra uno menos, un penalti parado y después remontar este partido que contra un gran rival, en un gran estadio y gran afición, lo que nos proporciona ahora es una tremenda confianza de cara y sobre todo saber que con la fe podemos conseguir todo. El esfuerzo ha sido tremendo, el rendimiento futbolístico muy bueno, pero por encima de todo fue la fe y la confianza de este grupo en lo que estábamos haciendo hasta final. Y por eso les felicito, estoy muy contento y orgulloso de todos y ahora ya estamos pensando en lo que se viene, el partido del sábado.
El sábado que jugará frente al Levante Unión Deportiva, Paunovic. Esto es lo que decía. Luego, si tenemos que rescatar algo al respecto, algo más al respecto, lo haremos sin ningún problema. Hola, Conrado Valle. Buenas noches. Está aquí a mi lado, como siempre.
Hola, buenas noches.
El delegado en la Comunidad Valenciana del Diario AS. Hola, Franco Aita, jefe de deportes de Radio Valencia Cadena SER. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Está en su vehículo particular. Enseguida le escucharemos por línea tranquilamente, pero ya está pinchado con nosotros. Hola, Héctor Esteban, subdirector de las provincias. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y el pozo y la pelota lo pone como siempre en el Roglet. Este año lo estamos disfrutando como comentarista estrella del Carrusel Deportivo Valenciano en su edición granota, en su edición levantinista. Hola, Rubén Suárez, Rubén Niño, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, empiezo por Fran, salvo que me diga que no porque va conduciendo. Fran, ¿qué sensación se te queda? Bueno, yo creo que todos tenemos un poco la misma, ¿no? Esta sensación. Yo estoy en una sensación de no me lo acabo de creer, no lo acabo de entender, es difícil de explicar.
Bueno, el partido me parece una vergüenza. Me parece una de las derrotas más dañinas del Valencia en varios años. Espero equivocarme, pero por las cosas que he visto durante la segunda parte, por lo superado que he visto al entrenador, por la decisión que ha tomado alguien de que el penalti no lo tirara Pepelu, por varios gestos feos de Gallá a la grada, me parece que va a ser una derrota muy dañina, a cortísimo plazo. Corberán está en el foco absolutamente, no hoy, sino desde que arrancó la temporada. El equipo no va, el equipo no funciona. El equipo no ha hecho 45 minutos buenos en toda la temporada, ya no digo 90, digo 45. Yo quiero ser con Corberán igual de exigente que con Gattuso o con Rubén Baraja. Ya no estamos en la segunda vuelta de la temporada pasada y el equipo no está funcionando. Hoy el partido se ha puesto muy de cara dos veces, la primera en el minuto 3 y la segunda con el penalti, y el Valencia ha acabado perdiendo. Y además de poner en el foco a Corberán, al que este verano le han hecho fichajes, 8, y yo creo que tiene fondo de armario para que Valencia juegue a algo, y yo no le veo jugar a nada, me parece que es un partido para que los jugadores hagan examen de conciencia y se miren al ombligo. Me ha parecido indecente los 54 minutos de Javi Guerra. Javi Guerra, ganando 3 millones brutos, no puede perder todos los balones que intenta en el partido. El mago, según el Valencia, André Almeida, hoy ha desaparecido 54 minutos en su especialidad, desaparecer, no estar. Gallá está lejísimos de un nivel decente para jugar en el Valencia como titular. Y así podría estar hasta las 3 de la mañana. Yo creo que es un día, como digo, para que ahí dentro se miren los ojitos, el entrenador se dé cuenta de que el Valencia no arranca, que no funciona, y que entre Cornellá y hoy se ha dejado 5 puntos de los de mirar para arriba, que le van a obligar a mirar para abajo. Y creo que los futbolistas, que viven muy bien a la sombra de Peter Lim ya hace años, hoy han hecho el ridículo más espantoso contra un equipo justito. Pero es que el Valencia hoy no es mejor que el Oviedo. Ha sido un verano de renovaciones, de mejoras de contrato, y ahora es el momento de demostrarlo. Y yo no veo al Valencia con nivel para nada que no sea hacer 42 puntos y pasar de puntillas por otra temporada.
Yo me voy a quedar con una cuestión en la que yo estoy muy de acuerdo, y es que creo que estas derrotas dañan mucho, hacen mucho daño en el vestuario. Conrado.
Bueno, coincido que es una derrota de las que hacen bastante, sí, bastante daño por todas las cosas que ha enumerado Frank, que han sucedido durante el partido. Yo creo que el equipo se ha vuelto a dejar llevar de una forma incomprensible.
Escandalosa.
Porque hoy no había un rival potente enfrente. Y el equipo no ha sabido gestionar ni el gol inicial de Danjuma ni después ha reaccionado. Sí que ha reaccionado con los cambios, porque se han ido dos futbolistas que no estaban aportando nada al partido, que eran Almeida y Guerra, y creo que en esa fase del partido el equipo ha controlado un poquito mejor la situación hasta el penalti. Y después los dos goles en el al final pues te dejan una posición de, como decía Fran, que tenía la oportunidad para mirar hacia arriba y vuelves a mirar una zona no peligrosa, pero sí inquietante.
A ver, yo es que creo que el rival de hoy no es que era ganable, es que ha demostrado porque es el colista de primera división. Yo he visto muy poquita cosa del Oviedo, lo cual todavía hace peor lo que hemos vivido del Valencia, ¿eh? Héctor y Rubén.
Bueno, yo coincido básicamente lo que se ha dicho. Además, creo que es clave el tema del penalti. No entiendo con un equipo como el Valencia no haya un código de comportamiento a la hora de lanzar los penaltis, y si Pepe Lu es el titular o el especialista, no sé qué hacemos dándole a Danjuma el balón cuando vamos solo 1-0. Con un 3-0, un 4-0, pues entiendo cualquier frivolidad, ¿no? Y luego, aparte, creo que el equipo, ya entrando un poco en lo que es la confección de plantilla, por muchos fichajes que se hayan hecho este verano, yo creo que es una plantilla totalmente descompensada. Descompensada en el sentido de que ve un overbooking en jugadores de banda. Todos más o menos con un perfil muy parecido, muy similar, que hace que ninguno tenga una continuidad y ninguno tenga una situación de que acumular minutos para robar. Y veo que hay muchas fugas o muchas deficiencias en determinados puestos. Gaya obviamente no está en su mejor momento. Fulquier, bueno, no creo que sea el mejor lateral de primera división. Y hay una serie de lagunas que el Valencia pues provoca, que yo creo que durante distintas fases del partido se pierde absolutamente en el juego. El Oviedo te ha marcado un gol un señor que tiene 36 años y que tiene más pinta de exfutbolista que de futbolista. Creo que el partido de hoy ha sido de largo. Me duele más la derrota de hoy que lo del 6-0 contra el...
Sí,
contra Barcelona.
Sí, por la entidad del rival, porque estás jugando en tu casa y porque se espera algo más de ti que indolencia, ¿no? Rubén Suárez, tú que has jugado aquí abajo, aquí, sin ir más lejos en Mestalla, tantos partidos en primera división, siempre un análisis más futbolístico de lo que pasa, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí lo que más me preocupó es un poco la sensación de con el 1-0 de conformidad, ¿sabes?
Total,
de
decir, bueno, total.
Vamos 1-0, ¿sabes? Me faltó ese cuchillo entre los dientes de decir, vamos 1-0, que se nos ha presentado la oportunidad del gol, vamos a matarlos, porque el Oviedo en ese momento, pues lógicamente, sufre, ¿no? Después de recibir tan pronto 1-0. Y era la sensación de conformidad, que el partido incluso estaba hasta abierto. Sí que lo dijo Conrado, que el único momento donde vi un poco control del partido fue con los cambios.
Sí.
Como se dice, los cambios, que hubo 10 minutos hasta el penalti, que sí que el equipo empezó a tener el balón, el Oviedo a correr detrás del balón, pero claro, yo creo que luego el penalti, en vez de ser un estímulo a favor, fue un estímulo totalmente en contra, que con el penalti fallado te vinieron todas las dudas, pero sí que me preocupó es un poco la sensación de equipo, bueno, pues vamos 1-0, se nos ha presentado. Esa falta de lo que decimos, ¿no?
Estos son muy malos, vamos a ganar sin jugar al fútbol.
No, de esperar. No, me faltó esa ansia, esa gana, ese cuchillo entre los dientes de decir, ostras, que es el Oviedo, que se nos ha presentado esta oportunidad, vamos a ir a matarlos. Y no lo vi en ningún momento.
Pero eso, Rubén, perdona que la mesa está abierta, ¿eh? Pero eso es cosa de jugadores o del entrenador. Porque claro, al final, hasta el descanso, los que están ahí son los que hasta el 15 hacen un partido y desde el 15 hacen otro partido.
No, hombre, eso no es cosa de nada, eso es cosa de jugadores, que se les ha presentado esa oportunidad y yo veo un poco más la sensación de que creo que hay gente que no está a su nivel, y la sensación de un poco de dudas, ¿no? De decir, bueno, lo que nos funcionó tanto el año pasado, ahora estamos con un poco más de dudas. Que ya te digo, que luego... En la segunda parte con los cambios sí que el Valencia empezó a tener el balón y dices tú, bueno, ahora tenía una sensación esa, incluso si el partido otro día del Barcelona, en los últimos minutos, que te tiene el balón y que no te da chance porque no se eres capaz de quitarse, la Valencia tuvo ese momento lúcido con balón, que el Oviedo ya no sabía dónde estaba, pero el penalti fue todo en contra. Y luego un poco lo que decías, ¿no? Yo creo que suele pasar muchas veces, ¿eh? Que hay penaltis y que un jugador pues viene con la flecha para arriba porque hizo un gol y viene con ganas, pero generalmente cuando pasa eso, los penaltis se fallan. Yo creo que en un equipo hay especialistas que son los que cuando están en el campo los encargados de tirar un penalti y creo que ahí se vuelve a cometer ese error que se va a seguir cometiendo, ya te digo, porque es por la sensación de...
Pero un momento, Rubén, vamos a ver, no. Se seguirá cometiendo si el entrenador lo tolera. Si el entrenador dice, si Pepelu está en el campo, tira Pepelu, punto, no se repite.
¿Pero tú crees que esa orden no está allá? O sea, en mi época, por ejemplo, si yo estaba en el campo, iba a tirar yo el penalti. Pero te puedo enumerar aquí que no sé cuántas veces de que llega a tirar el penalti y está yo en el campo y siempre venir un compañero, déjamelo a mí, o que voy yo, o que no sé qué, y al final, pues oye, no, soy yo el encargado. Pero claro, muchas veces por no crear esa disputa, ¿no? Ese conflicto, pues muchas veces lo dejas, ¿no? Y yo creo que ahí Pepelu te dice, no. Y el encargado soy yo, y si lo fallo yo, pero el encargado soy yo.
Corregidme si me equivoco, Corberán ha dicho en rueda de prensa que el lanzador era Dan Yuma, porque tienen estipulado que el lanzador es de los jugadores que hay en el equipo titular, porque durante el partido no se sabe quién va a estar en el campo y que no. A mí me ha parecido una cosa extrañísima de entender, Quique, sinceramente.
Pero de todas formas...
Sí, Fran.
Muy rápido y me cambia Quantum. El penalti es el segundo error de la noche. Pero el primer error es jugar del 4 al 45 sin colmillo.
Sí, sí.
El primer error es la primera parte que hace el Valencia, que Panovic modifica la posición de Reina para taponar un poco al Valencia y eso pues le complica la salida de balón, pero Valencia ha jugado para atrás 70 balones en la primera parte. 70 balones, yendo 1-0 en Mestalla. Un equipo con un poquito de amor propio y de alma, hoy es el día de ir con el colmillo por el 2-0 antes del descanso, y el 2-0 se acaba el partido. El error grave es la primera parte, sí, y sí, luego sí, viene sí, el penalti que también. Pero yo antes ha habido 40 minutos de jugar para atrás en Mestalla contra el Oviedo, coño, no puede ser.
Sí,
pero incluso balones que tú estabas en tres cuartos de campo ya cerca para atacar, y recuerdo dos o tres balones de Javi Guerra
de volver atrás
y jugar, pero jugar el pase de estar en tres cuartos, jugar la zona defensiva con los centrales. O sea, es un poco esa sensación, ¿no? Lo que decía ahora, es esa sensación de que hoy era el partido como se te presentó, para morder y para apretar.
No, y para meterte con 11 puntos, meterte octavo, ir a jugar a Gerona contra un equipo que está en descenso como estaba el Oviedo y mirar para arriba. Y ahora la sensación que tenemos todos es, madre mía, como no ganen en Girona. Claro, porque te has metido en un lío tú solo, tremendo. Ha dicho Pepe Pla, el peor enemigo del Valencia es el propio Valencia, no su rival, no el Oviedo, no el Girona. Y es verdad, es completamente cierto. Conrado, ¿ibas a decir?
No, vamos a ver, que a mí lo del penalti de verdad que me parece anecdótico. Es decir, yo creo que Dan Yuma lo ha fallado como lo podía fallar Pepelu o lo ha parado Barón, ¿no? Es decir, creo que había muchos más problemas en el partido que el lanzador de penaltis, que yo creo que Dan Yuma también es un especialista a lo largo de su carrera, y podemos entrar a debatir si tiene que tirar Pepelu y todo, pero me parece que con todo lo que ha pasado en el partido, siendo una jugada trascendental porque da el 2-0 y da la sentencia, me parece mucho más preocupante muchas otras cosas que han pasado en el partido.
Supongo que estás en la línea de Fran del 4 en adelante.
Sí, y en la forma de estar el equipo. Es decir, en teoría, la semana pasada hacía una reflexión Corberán en rueda de prensa, o una definición, que decía que Almeida no es de jugadas, sino de juego. Era para hacer circular el equipo.
Lo dijo ayer.
Es decir, en teoría hoy sale Almeida en el partido porque espera tener controlado el partido o tener un mayor posesión, mayor control con Javi Guerra y con Almeida, y el partido se pone de cara con el gol madrugador de Dan Yuma, y sin embargo ese planteamiento de control ha brillado por su ausencia. Entonces ahí hay un problema de fondo, de trabajo durante durante la semana y de puesta en escena de los futbolistas, que para mí son los culpables de la derrota de hoy en el partido. Inclusive el entrenador, yo creo que en el descanso habrá dado una charla para decir, oye, vamos a hacer lo que hemos trabajado y no lo que estáis haciendo. Y ha mantenido el mismo bloque, a los 10 minutos...
A los seis minutos
ha señalado a los dos futbolistas y ha tenido otra víctima colateral, que es Hugo Duro.
La sensación ha sido, os he dicho a vosotros dos que teníais que hacer una cosa, que no, al minuto 6 fuera.
Pero te equivocas, Quique. No tiene que haber una segunda oportunidad de 6 minutos más. O sea, de Javi Guerra y Almeida durante 40 minutos han estado arrastrándose por el campo. Entonces, ¿qué oportunidad le tienes que dar a esos dos jugadores que han sido un lastre evidente para el Valencia en toda la primera parte?
Porque yo creo que...
No hay más oportunidad. Es que esto no es un equipo de regional preferente. Entonces el Valencia que está en primera división. Y el Oviedo no te ha empatado en la primera parte porque es seguramente el peor equipo de primera división. Si el Oviedo hubiera tenido dos delanteros en vez de tener a Fede Viñas, pues tiene un delantero de mayor nivel, tú te vas a dar el descanso perdiendo. ¿Qué oportunidad merece Javi Guerra y qué oportunidad merece André Almeida para salir en la segunda parte y para evidenciar que los tenías que haber cambiado en el descanso porque a los 6 minutos los has cambiado?
No quiero contestar yo porque yo no tengo respuestas, pero intuyo, Rubén Suárez, que por códigos de vestuario...
No se puede dar más oportunidad a alguien, Héctor, que no te Héctor, está dando durante 40 minutos ya, pero, lo que pero, le estás pidiendo. Héctor,
pero el fútbol no solo es rendimiento. Hay muchas otras cosas que también forman parte de la superélite.
¿Pero qué peso tiene Javi Guerra y André Almeida en el vestuario?
Rubén, ¿tú entiendes que le haya dado una oportunidad a los jugadores para no señalarlos con un doble cambio en el descanso?
No,
yo tengo la sensación de que es por eso.
Yo creo que es por las circunstancias del partido. Estoy seguro de que si el Valencia va al descanso con el 0-0 o perdiendo, los hubiera quitado.
¿Sí?
Pero como estaba el resultado a favor, dice, bueno, vamos a ver un poco, a ver el inicio de la segunda parte, a ver cómo evoluciona. Yo creo que en el fútbol actual, eso antes se veía peor antiguamente, yo creo que ahora todos los partidos que vemos de primera división, muchos cambios, el descanso, porque cuando hay que cambiarle la cara al partido, hay que cambiársela y no queda otra. Y yo creo que, es más, es que con los cambios se la cambió.
El equipo mejoró, claramente.
Un apunte solo. ¿Qué hizo Bordalás en el otro día contra el Levante? El minuto 40 sacó a los jugadores del campo.
No, en el 39.
Con el 39, a Gené y a un chavalín, a Martín. Y sacó a dos tíos. Y le cambió la cara al partido y empató el partido. ¿A qué estamos jugando? Bien. Dos tíos que no dan, dos tíos que no corren, fuera. Y yo ahí chapó por Bordalás. No estás corriendo, me da igual que sea el minuto 22 del 57. Fuera.
Bien.
Pero todos los equipos, el Barça lo ha hecho muchas veces con Casado, ya 3 o 4 veces, al final, cuando tienes que cambiarle al partido la cara, pero bueno, yo creo que a lo mejor él pensó un poco por la sensación de que, bueno, voy ganando, ¿no? Y yo creo que se equivoca, porque ya te digo que con los cambios el partido, sí que el Valencia empezó a tener muchísimo más control.
No, cambió el partido hasta el penalti, el partido cambió porque había empezado bien el Oviedo, pero ese triple cambio recupera la iniciativa para el Valencia, eso es verdad.
Yo creo ahora mismo que el Valencia es un equipo con dudas, porque no se encuentra bien, no está haciendo bien las cosas. Sí. Con los cambios el equipo estaba bien, estaba muy bien, y el fallo del penalti, pues, a meter con esas dudas que hace que al final pues el Oviedo se encuentre con el primer gol. Y cuando ya vimos que hizo el primer gol, dices tú, pues se llevan el partido porque el equipo estaba roto.
Vale, hasta donde todos recordamos, Corberán ha sido un entrenador que llegó al Valencia con un equipo muerto y le dio la vuelta a la tostada de una forma impresionante, psicológicamente, no voy a decir físicamente porque tampoco le dio tiempo a hacer una pretemporada, pero el equipo cambió en competitividad, cambió en agresividad. Es que en la segunda vuelta hizo números europeos, no hace falta que lo recuerde yo. Claro, la pregunta es, si el entrenador es el mismo, ¿qué está pasando ahora? Creo que ha sido Fran el que ha dicho, es que el proyecto 25-26 no ha arrancado, no ha hecho más de 45 minutos buenos desde que ha comenzado la liga. ¿Se parece tampoco este Valencia al del año pasado? ¿Tanto se nota el cambio de plantilla? Pregunto.
Lo que pasa es que en teoría se tenía que notar para mejor.
¿No dice eso la realidad?
Ya, ya. Pues se tendría que notar para mejor, no para peor. Yo hasta el partido de hoy, la botella evidentemente estaba medio vacía, estaba a medias, y yo la veía más medio llena que medio vacía. Y hay otra gente que la veía medio vacía con todo su derecho, y el partido de hoy les da la razón, más a ellos que a mí. Pero yo hasta ahora veía que el equipo iba poco a poco en construcción, que había síntomas de mejoría. Evidentemente no hacía un partido completo de 90 minutos, porque creo que este Valencia no va a hacer un partido completo de 90 minutos, porque le va a costar mucho en esta liga a los equipos hacer un partido completo de 90 minutos, pero sí que le estaba viendo cosas de mejoría. Lo que sucede es que hoy ha sido un traspiés absoluto desde el minuto 4 hasta 90.
Pero entonces, ¿tú sí crees que no es una cuestión de plantilla? ¿Peor y por lo tanto más dificultades para parecerse a lo del año pasado?
Vamos a ver.
Porque lo hoy, que es evidente hoy, es que algo, hoy, algo hoy está pasando, no, ¿no?
Hoy no pierdes porque no tengas a Mamardashvili y a Mosquera, que son los futbolistas diferenciales. Hoy no pierdes por tu portero y por tus centrales.
Y Barrenechea. ¿Vale? Es importante nombrar a Barrenechea por la segunda vuelta. Pero
Barrenechea la segunda vuelta.
Cuando estaba Corberán, claro.
Lo de hoy es muy colectivo. La primera parte del equipo, no sé antes quién ha preguntado. Cualquiera que haya jugado al fútbol, y ahí envidiamos todos a Rubén porque ha probado la miel, pues a mí me ha tocado comer mucho barro y mucha porquería en regional preferente, pero en el minuto 4 de la primera parte no hay entrenador que valga. Eres tú. Hasta el 45 eres tú. Y ahí, vale, ha movido a Reina, ha topado la salida del Valencia, bien, pero bueno, no puede ser que el otro día Manolo tocara el equipo al cuarto de hora y se acabe el Valencia, y hoy Pano visto que ha Oviedo y se acabe el Valencia. Tiene que haber resortes, tiene que haber recursos, y dentro tiene que haber una voz, o dos, o tres, que para mí Valencia no tiene ninguna, y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hemos llegado a la frontal del área del Oviedo y hemos acabado en Aguirrezabala, pero ¿eso qué es? ¿A qué juega el Valencia? Y eso es muy colectivo. Para eso ni Mamardashvili, ni Barnechea, ni nada. Es un tema colectivo, es un tema global. Por eso yo pongo el foco al entrenador. Porque no sé a qué juega el equipo. Yo no sé a qué quiere jugar Corberán. ¿Quiere la pelota o no la quiere? ¿Quiere ser protagonista o no? ¿Quiere aprovechar la velocidad de Rioja, de Ramachán y de Anjuma?
Quiere la pelota, claramente quiere la pelota.
Bueno, pero ¿para qué la quiere? ¿Para jugar para atrás? En Mestalla contra el Oviedo, yo para eso no quiero la pelota. Yo quiero ponerme 1-0... Y si me tengo que replegar, me repliego y juego a la contra a la velocidad de Danjuma. Es una forma de jugar, no sé. Quiero ver algo. Lo que estoy viendo es un engendro raro, amorfo, de un equipo que no es nada. Y repito, creo que lo ha dicho Héctor antes, hay carencias. Para mí falta un pivote posicional que Valencia no tiene, de jerarquía. Es así. Igual falta alguna cosa más. Pero yo creo que le han firmado jugadores y que tú coges el banquillo del Valencia hoy y, joder, yo hubiera querido Baraja el banquillo que tiene el Valencia hoy, de alternativas, de riqueza y de posibilidades, para ganarle al Oviedo. No digo quedar octavo, que me parece una entelequia, y lo he dicho desde agosto, pero para ganarle al Oviedo te tiene que dar. El problema es que el entrenador es el jefe. El problema es que el entrenador es el jefe. Lo han investido jefe en Singapur el 29 de mayo. Y manda él. ¡Manda él! El director deportivo ni fue a Singapur. El CEO de fútbol lo han puesto, entre otros motivos, porque conoce a Corberán. Y aquí ha pasado la de otras muchas veces. Que el entrenador, en la jornada 7, tiene que ganar partidos. Y yo hoy repito, me parece muy dañino lo que ha pasado hoy. Más que porque te gane el Oviedo, que ya duele bastante, por cómo ha sido la noche. En la noche, el capitán del Valencia ha mandado a esparragar a aficionados. Lo he visto yo, no me lo ha de contar nadie. Con un gesto. Y desde el gesto de Gallá, cada balón que tocaba Gallá le han pitado. Miles de personas. Porque se ha equivocado. Hoy José se ha equivocado gravemente con Mestalla. Y el entrenador, que se ha equivocado durante el partido, se ha equivocado más en sala de prensa señalando a jugadores. Es un día preocupante en lo global. Y yo creo que quedarnos en que no estaba Renesía y ha venido Santa María, igual es quedarnos cortos.
No. Yo es que estaba intentando buscar una explicación, quizá Rubén y Héctor, una explicación futbolística. Hemos vivido a un Corberán que nos deslumbró a todos con una plantilla hundida en el descenso y con el mismo entrenador estamos viendo una cosa que no tiene nada que ver con el año pasado. Alguna explicación debe de tener. Y yo pienso, a ver, ¿qué ha cambiado de mayo a septiembre? ¿La plantilla? ¿El entrenador no? Bueno, pues pero el rendimiento es...
El entrenador argumenta que no tiene Mamardashvili, que no tiene a Mosquera y que no tiene a Barrenechea. Y como es el jefe, porque es el jefe, pues a ver quién le dice, bueno, bien, el entrenador ha dicho internamente, estamos de pretemporada. Estoy conociendo a Lucas Beltrán. Estoy conociendo a los jugadores que me han firmado en la recta final del mercado.
Ya, pero bueno, todo eso pues, está muy bien hasta que llega el Oviedo último de la liga.
Claro. ¿Y quién le aprieta a Corberán? ¿Quién le aprieta mañana por la mañana? ¿Quién le va a apretar a Corberán?
Nadie, ya lo sabes. Nadie.
Bueno, pues, pues ahí está. Nadie.
Héctor.
Bueno, yo creo que aparte de lo que haya del tema futbolístico, yo creo que este verano. A ver, entiéndeme. Veníamos de Baraja, llegó Corberán, un método nuevo, fórmula nueva, entrenador nuevo. Todos a correr y todos queremos jugar y todos queremos aportar porque queremos contar con el nuevo, ¿no? Y, pero yo creo que este verano me da la sensación de que algo se ha roto en la plantilla, en ese idilio, sobre todo entre los pesos pesados de la plantilla y el entrenador. Yo creo que Corberán a lo largo de este verano toma decisiones que son poco... poco amables o que han sido poco bien, no muy
sí,
bien
sí, sí.
Para el grupo.
Sí, 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 te estamos entendiendo todos perfectamente. Hemos hablado todo el verano de el asunto Guillamón, sin ir más lejos, por ejemplo.
Por ejemplo, yo me parece a mí muy bien que tú no cuentes con Guillamón, porque es un futbolista que no entra dentro de tus de tu idea de plantilla de juego, pero yo creo que ahora, luego hay una serie de códigos que unen más, que fortalecen al grupo. Mucho más que tú cojas a un jugador y lo mantengas al margen, ¿no? Un jugador aparte que siempre ha sido bastante respetuoso y bueno, leal al escudo y fiel a la identidad y al Valencia. Yo creo que ahí esas cosas, pues bueno, rompen un poco el, la magia que puede haber en la plantilla. Y luego yo lo que comenté al principio, yo creo que se han hecho muchos fichajes, pero a mí me parece, es una opinión personal, que creo que hay algunos puestos con un overbooking de gente. O sea, pues imagínate, Almeida, Guerra, Rabarra, Pachani, Rioja, Danjuma, Diego López y Ugrinić, y bueno, ahí hay una especie de exceso. Y luego hay sitios, hay posiciones en las que tienes, entiéndeme, que si quitas a Hugo Duro tienes que reinventar a alguien como delantero centro o como punta de ataque. No creo ni que Lucas Beltrán, ¿no? Lucas Beltrán, creo que se llama, o Danjuma sean delanteros centros puros. Tienes ahí, el año pasado con Sadik tenías otra cosa. Y luego creo que también en defensa pues vas muy justito. Vas muy justito por defensa unos porque no están en su mejor momento y otros porque son lo que son, que tengan una jerarquía que permita sostener al equipo.
Mira,
hoy los dos goles, y eso que es de los cuatro defensas, digamos, el más potable, o de los más potables, los dos goles es un fallo de Tárrega en la posición de, en el posicional de fuera de juego, y luego, pues bueno, se arma allí un lío que me recordaba mucho al gol del año pasado del Valencia en Valladolid con Chenk de protagonista en la fila de Pucela. Creo que entre una cosa y otra es la clave de lo que está pasando.
Yo entiendo lo que dice perfectamente Héctor de lo que ha sido este verano en el vestuario en relación a lo que fue el verano, el invierno, porque el invierno era van todos a una para sobrevivir porque les está persiguiendo el león, pero es que y ese hambre se ha perdido.
Esa es la diferencia. O sea, para mí la diferencia no es el caso Guillamón, o sea, el partido de hoy no es Guillamón.
Son gotitas, no,
para mí la diferencia que tú has dicho, ¿por qué el equipo tal? Porque el año pasado van con el culo apretado. O sea, el año pasado en enero se ven en segunda. Y van con el culo apretado. Y ahora no están con el culo apretado. Y es que yo creo que son los jugadores. Es decir, el cuerpo técnico es el mismo. Y sí que es cierto lo que dice Fran, que su mensaje es pues que está viendo la pretemporada y está viendo cosas todavía en el equipo que está en construcción, pero es que estamos en la jornada 7, entiendo yo que está en un equipo, todos los equipos están en construcción. La diferencia es que el año pasado los futbolistas, cuando ya Corberán sin pretemporada, van con el culo apretado y ahora no lo van.
Bueno, quiero que escuchéis conmigo, o escuchemos todos juntos, este momento de la rueda de prensa de Corberán, porque quiero analizarlo con vosotros. Me ha parecido tremendamente llamativo. Este es Corberán hablando de nombres propios y de posiciones en el campo.
Sin ninguna duda, a partir del minuto 15 el equipo se ha desajustado. Santa María ha empezado a perder la posición del medio campo, Javi Guerra ha empezado a atacar de lateral, Furquín ha empezado a atacar de volante, Rioja parecía que era más un lateral y el equipo ha perdido posiciones que eran vitales para dominar el partido. En ataque hemos ido atacando cada vez peor, eso permitía contras del rival, y luego en defensa, cuando hemos ido a presionar, nos han superado en duelos, y cuando nos hemos puesto a defender en campo propio, han encontrado en entre líneas y
vale,
han cambiado la
motivación. Yo creo que ya habéis entendido lo que quería decir, ¿no? Se dice siempre Rubén Suárez, le pregunto al primero, pero por favor, no hace falta que os pregunte a los demás, quiero decir, yo lo dejo encima de la mesa. Se dice siempre, Rubén, que en el momento que un entrenador señala a sus futbolistas públicamente, los pierde.
Bueno, pero yo no creo que lo señale. Yo creo que, a ver, lo que está diciendo es un poco porque esa pérdida y esa locura en el campo, que es que tiene razón. Es como momentos en los que Gaya aparecía por dentro como si fuera medio centro para descargar. Apareció también Fulquier. Lo que decía él, Javi. No, al final, si, yo siempre lo digo, la sala de máquinas de un equipo es el centro del campo. Cuando tú no lo pierdes, estás muerto. Estás muerto. Y yo creo que el fallo del equipo, vuelvo a repetir, yo cuando dicen, no, las bajas, es que yo el equipo hasta tres cuartos estaba llegando bien. Para mí donde se le está atascando el fútbol al Valencia es de tres cuartos en adelante, que son de falta esos movimientos, ese hambre. Es que hoy, ya te digo, que no fueron ni uno, ni dos, ni tres de balones, de estar en tres cuartos y volver a jugar con tus centrales, que eso es volver a empezar otra vez. Eso es una locura. Y para mí, yo creo que es falta de confianza, ¿no? Esa sensación. La pregunta es, ¿este partido se te pone de cara y no es ahora y es en la segunda vuelta del año pasado y el equipo hubiera mordido? Hubiera ido a por el 2-0, a por el 3-0, hubiera mordido. Y la sensación es, pues eso, pues que el equipo no está bien.
Pero son malas las sensaciones. Pero escúchame, son malas las sensaciones.
Yo veo un equipo de dudas. Tú les ves las caras cuando tal y dices tú, no sé. Y luego el equipo en tres cuartos, pues muy parado, muy parado. Falta esa rotura al espacio que no tienes, muy parado, muy parado. Y creo que en ataque tienes mejor equipo que el año pasado.
Yo también, pero en defensa es peor. Es que claro.
Sí, pero tu fallo hasta los dos goles no. O sea, el problema del equipo en juego no fue por la defensa. O sea, no fue por la defensa, fue un poco porque cuando llegas a tres cuartos, pues te faltan esos movimientos, esa capacidad y eso que tienes a Danjuma, que cuando te coge en banda es capaz de encararte, de generarte cosas. Entonces, no lo sé, yo veo pues esa falta de confianza y esa falta un poco de frescura en ataque.
Vale, ahora me contáis los demás porque Conrado ya está con el micrófono para hablar, Fran también, Héctor también, pero antes me pide paso Javi Teruel desde la salida de los jugadores del campo de Mestalla, porque acaba de salir, entiendo que con muy mala cara, José Luis Gallá. Del que hay que hablar por su gesto, por los pitos al capitán y por su propio rendimiento. Javi, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Quique? Bueno, sí, José Luis Gallas acaba de marchar por la zona mixta de Mestalla, camino a su coche, y la cara muy larga, cara de enfado, cara de triste, cara de estupor, porque durante el partido ha tenido un mal gesto con la grada, que luego la grada se lo ha recriminado. En una acción del juego, un balón pues que nos la ha pasado a Diego López, la mejor opción al jugador asturiano. A partir de ese momento ha llegado algún silbido, Gallal ha hecho un mal gesto a la grada como recriminando esos silbidos, y a partir de ese momento, que ha sido los minutos finales, ha sido como cuando cada vez tocaba el balón, había sonido de viento hacia el capitán del Valencia. No ha querido decir nada cuando se ha marchado a la zona mixta, le hemos preguntado, pero cabizbajo, acompañado por un miembro del Departamento de Comunicación del Valencia. Así que una de las peores noches, yo creo, que para José Luis Gallá como futbolista del Valencia, porque nunca lo he visto tan enfadado y tan exaltado con la afición.
¿Qué caras has visto en el resto de jugadores? Porque salen todos más o menos por el mismo sitio.
Tristes. El primero, Carlos Corberán, que en la sala de prensa, desde que llegó aquí hace pues año y nueve meses, nunca había estado tan enfadado como lo he visto hoy. E incluso
sí, estoy de acuerdo, sí.
No voy a decir señalando a ningún jugador, porque no ha dicho ningún nombre en clave, pero sí que con los gestos que ha tenido, que el partido han ido de más a menos, que no han entendido el partido, que se han desconectado por momentos. Y luego el resto, pues cabizbajos. En la zona mixta ha hablado Luis Rioja, que también, pues como ha hecho un poco de portavoz del equipo, que hay que cambiar, que la actitud no es esa, que tienen que estar desde el minuto uno enchufados y no solamente cuando meten en gol ya echarse para atrás. Así que caras largas, todos cabizbajos, como es lógico, después de una derrota que ha sentado muy mal aquí en Mestalla, por la afición, porque el rival era el Oviedo, que todavía había ganado un partido fuera de casa, y pues porque eran necesarios los tres puntos.
Ay, en fin, gracias Javi, un abrazo fuerte. Sí, hay cualquier
un abrazo novedad, a todos.
Micrófono abierto como siempre. Bueno, ahora vamos con lo de Corberán, pero aprovechando que ha sacado el tema de Gallá, a ver, es que lo de Gallá es muy delicado. Gallá es el jugador más importante de esta plantilla. Ahora ya no, quizá porque está Danjuma, pero sí en cuanto a referencia, peso, historia. Ha sido durante mucho tiempo el mejor jugador de la plantilla, internacional por la selección española, el lateral izquierdo de la selección. Pero Gallá no es el que era deportivamente, yo creo que desde que volvió de su lesión, o desde que se lesionó. Hoy ha hecho algo que yo no acabo de comprender muy bien. Quiero decir, ¿cómo debe estar por dentro él para hacer algo así cuando él lleva toda su vida aquí? Él sí que es un one club man, nunca salió de aquí. Ese gesto, y luego la recriminación de la gente, porque, claro, ya no es que tú estés caliente y te equivoques y cometas un error, es que la gente no te lo perdone, aunque seas el histórico capitán, ¿no? Al final, si empiezas a sumar los inputs, los que ponía encima de la mesa Rubén, Corberán hablando de los jugadores abiertamente, luego os preguntaré por ese tema, y lo de Gallá, joder, es que son inputs muy feos, ¿no? Fran, te dejo empezar a ti con lo de Gallá.
Bueno, Gallá está confundido. Gallá está confundido. Porque una cosa es la fidelidad y el haberse querido quedar en el Valencia, que eso nadie se lo podrá discutir nunca. Pero yo a Gallá lo veo molesto con algo que han tenido que sufrir en Mestalla Fernando Gómez Colomer, David Albelda. Quiero hablar de jugadores importantes. Y de Kempes no puedo hablar porque no iba a Mestalla, era pequeñito. Igual Héctor aquí me puede ayudar. Pero vamos, he nombrado a dos leyendas del Valencia que yo he visto que han sido pitadas. A Fernando le chillaban que era más lento que Buqué, y Albelda ha tenido momentos, aparte del episodio con el inepto de Juan Soler, de estar mal con balón y de evitarles. Pero eso es Mestalla. Es la exigencia de Mestalla. Y si Gallá no está preparado para que Mestalla le exija, aparte de darle cariño y aplaudirle, está confundido. Está muy confundido. Porque él se ha querido quedar en el Valencia y estaremos los valencianistas agradecidos a esa fidelidad. Pero Gallá gana 6 millones brutos.
Eso es un valor distinto a los nombres que tú has dado antes. Es que eso yo creo que es un valor distinto, ¿no?
Esos jugadores también se quisieron quedar en...
No, pero no en un Valencia podrido. No, cuidado. Albelda se quiso quedar en un Valencia campeón. Gallá se ha quedado quedar en un Valencia podrido.
Bueno,
tiene un valor distinto para mí.
Albelda se quedó en Valencia campeón y en Valencias que no eran campeones. Y Fernando se quedó en Valencias que no ganaban nada. Y se quisieron quedar. Este Valencia es más difícil y José lleva podrido 5 años porque es muy jodido ser el capitán de este Valencia de Milán.
Claro, claro, yo solo le doy valor, sinceramente.
Y Albelda no lo justifico, al teléfono y hablaba con Manolo Llorente y José Gallá dejó el teléfono y no puede hablar con nadie importante. Y eso es así, pero no podemos confundir los planos. Y ese agradecimiento estará ahí siempre, pero el agradecimiento no va a llevar a Mestalla a perdonarlo todo. Y si José no está bien y lleva 2 años que no está bien a un nivel mínimo exigible, pues la gente se lo va a recriminar. Pero sobre todo, yo creo que la gente lo que le ha recriminado hoy es el gesto. Gallá no puede mandar a Mestalla a esparragar. Y lo ha hecho. Estoy contando algo que he visto, ¿eh? Lo he visto. A Gallá se le ha pitado porque antes de la acción del gol del Oviedo, él duda entre centrar o regatear y pierde la pelota. Era una acción que para mí no hay falta. Y se le responsabiliza esa acción de contra. Es así. Y a la primera pelota que toca después del gol del Oviedo, la gente le pita porque no ha estado bien en esa acción y él le hace un gesto de desplante a la grada. Y ese es un error que comete José. Yo soy de José, siempre lo seré, pero en este caso no se lo puedo justificar, se lo tengo que afear y él debe hacer examen de conciencia. Porque si rinde y no tiene más desplantes, Mestalla le dará cariño. Pero se ha equivocado.
¿Cómo lo veis los demás? Héctor.
A ver, yo creo que José, que Gallá, pues viene de un tiempo pues que en lo personal también es frustrante, ¿no?
Muy
solo
difícil para él, sí, sí, sí.
No solo a nivel del Valencia, ¿no? Tener en cuenta que ya estaba llamado a ser el lateral izquierdo titular de la selección. Y creo recordar, te digo de memoria, tanto
se lesiona dos meses
mundial
antes. Sí, sí,
y
sí.
Una Eurocopa puede ser por sendas lesiones cuando, pues bueno, estaba metido ya en dinámica, sí, sí. Y para
perdió el tren, sí, sí, sí.
Y eso al final, aunque no quieras, yo creo que psicológicamente, mentalmente te toca, ¿no? Aparte, pues los últimos tiempos, pues las lesiones no lo han respetado. Luego yo creo que es un chico que siente los colores porque no ha sido de los que se han bajado del barco cuando las cosas han ido mal. Siempre ha dado la cara ante los medios de comunicación o cuando ha hecho falta un portavoz de la plantilla cuando el Valencia estaba en una situación catastrófica. Y yo creo que todo el mundo tiene el derecho a no estar bien. A no estar bien me refiero a tener una racha de malos partidos, de un rendimiento pues que no es acorde al nivel que espera Mestalla. Sí. Es cierto que no está haciendo pues su mejor temporada, ¿no? El partido contra Osasuna, por ejemplo, ahí con un espejo de la situación de Gaya. A ver, no solo es el hecho de que Mestalla pitara en la segunda parte. En la primera parte, como recordaréis, cuando Valencia no funcionaba entre el minuto 40 y 45, Mestalla pues
de
intentar alentar y tal, pues ha optado en esta ocasión un poco más por la música de viento. Entonces yo supongo que ya caldea el ambiente. Yo creo que a Gaya se le puede y se le debe perdonar todo porque Mestalla tiene que ser agradecido con lo que ha hecho Gaya por el Valencia en los últimos tiempos. Eso no evita que Gaya tiene que manejar esos momentos de frustración de otra manera. De todas maneras, yo creo que espero que esa relación
quede en nada,
que se reconduzca.
Ya. Me parece una buena reflexión, diferente quizá a la de Fran, pero también interesante. Conrado, ¿y tú cómo lo ves antes de que hable Rubén?
Yo creo que Gaya se ha equivocado.
Bueno, esto lo sabemos todos.
Y eso lo sabe él. Él
el primero.
Él el primero.
Efectivamente, sí.
Y Gaya tiene derecho a equivocarse. O se ha ganado un derecho a que se le perdone una equivocación.
Yo hoy pienso igual que tú, sí.
Y creo que hoy se ha equivocado y se le... Mira, yo igual que veo que el equipo o el entrenador siente que está en fase de construcción y en pretemporada, Mestalla también está en la jornada séptima, ¿vale? Y en la jornada séptima es Mestalla el crítico de siempre.
Sí, está, ¿vale? Siendo... Sí, es sí, decir, quiero más.
Este entrenador y estos jugadores están más acostumbrados a ese Mestalla que ha salvado la categoría del equipo en las últimas temporadas. Y Mestallara no está en esa faceta.
No,
o sea, no está en esa faceta porque no corresponde en esta fase de la temporada estar en ello. Y Mestalla está crítico. Mestalla hoy en el minuto 15 estaban silbando. Y la anterior semana contra el Bilbao estaban silbando. Porque están en el mes de septiembre. Bueno, en el septiembre, ¿no? Sí. En el mes de septiembre y queda mucha temporada para que ellos o que la afición o que Mestalla tenga que jugar ese otro partido suyo, que es el de finales. Oye, de las temporadas.
Se ha ganado el derecho también Mestalla, ¿eh?
Por supuesto.
¿Verdad
igual
que sí?
Igual que Gaya se ha ganado el derecho a equivocarse, Mestalla se ha ganado el derecho a
ser
lo que no le gusta,
que no le gusta decir,
ser crítico en esta fase de la temporada.
Muy bien, me gusta mucho esa reflexión. Rubén, ¿y la tuya? Tú has vivido en un vestuario con grandes leyendas, con gente con mucho peso. Gaya en el vestuario de Valencia es el que más peso tiene indiscutiblemente, es el gran capitán y hoy quizá de la rabia, de la frustración, de lo que dice Héctor, desde que volvió de la lesión, todos los golpes que ha dado en la vida futbolística, que él no está bien, que no está bien físicamente, que no está bien en cuanto a su rendimiento, ya ha explotado, ¿no? Quizá un poco el término medio es que todo el mundo entienda a todo el mundo.
Bueno, para mí el último análisis que habéis hecho es, no puedo estar más de acuerdo, es perfecto, o sea, ahora mismo la sensación es que la afición no es la afición de ese equipo que está jodido y vamos a superarlo y vamos a animar aquí hasta que nos dejemos el alma. O sea, ahora mismo otro momento que yo creo, y no me gusta ser crítico, pero nunca entenderé a las aficiones que pitan sus equipos, no lo entenderé nunca, sea la de Mestalla, sea la de Levante, sea en los momentos del partido, porque creo que hay momentos para protestar, pero no en los momentos en los que un jugador necesita el cariño de la gente, porque aunque no lo creas, se nota. O sea, tú si en tu trabajo, cuando estás dejando tu trabajo, tienes alrededor personas que a la línea que estás tocando un balón, porque no estás bien, no estás en un momento bueno, pues te están pitando, pues te están metiendo una presión y te están metiendo... Que al final, quieras o no, se nota. Ya no vas con la misma confianza a hacer las acciones, ¿no? Entonces, nunca lo entenderé, y te lo digo yo, que lo viví mucho en Gijón, mucho, y quieras o no, en esos momentos es duro y te pesan las piernas, y es todo lo contrario cuando fallas y sientes el cariño de la gente. Y yo el tema de Gaya, si es que para mí es anecdótico, porque estoy seguro que un tío que siente y que demuestra lo que siente por el Valencia, estoy seguro de que saldrá, pedirá perdón, y es más un tema de que él pues no se encuentra bien.
Ya, la frustración de lo que le ocurre, ¿no?
Sí, de que, bueno, pues está en un momento en el que él no está como sabe que tiene que estar, y se da que encima te meten el gol, pues te pitan y reaccionas así, pero estoy seguro que al final es Gaya. O sea, saldrá, pedirá disculpas, volverá a recuperar su nivel, seguro, 100%, y al final volverá a ser lo que era, ¿no? Un símbolo, porque... No porque nadie se lo ha regalado, sino porque yo creo que lo ha demostrado.
Sí,
pero sí que si tengo que dar una opinión o un consejo, sería que la gente cuando tenga que protestar lo haga cuando no sea donde partido. Porque cuando estás ahí abajo y las cosas están con dudas, si lo de fuera te mete más presión, pues quieras o no, pues no es lo mismo. El nivel de confianza no es el mismo, y te puedo asegurar que a muchos jugadores, sobre todo jóvenes, pues es un momento, las piernas pues tiemblan un poco.
Lo que pasa es que esta es una afición de un club grande, Rubén.
Todas, Quique,
los
todas.
Los clubs grandes exigen más
todas,
Quique, que los clubs.
Todas las aficiones son así. El problema que al final, pues a mí me pasó en el Sporting, ¿no? Sales, debutas, estás ahí, y claro, el Sporting venía de Primera División. ¿Qué pasa? Que era una exigencia, y quieras o no, pues cuando las cosas no van bien, esos equipos tan importantes, equipos con ese caché, pues muchas veces pues toman esa decisión porque es normal, porque son equipos con presión, con aficiones, con exigencia, pero al final son todas. O sea, tú vas a cualquier campo y con las cosas no salen bien, pues muchas veces la gente protesta, que está en su derecho, pero yo creo que ejerce un tipo de presión al futbolista que es que no le va a ayudar a que cambie las cosas, va a ser a peor.
Bien.
Entonces, yo creo que tiene que haber momentos para protestar, no sé, al descanso, pero seguro que el año pasado, la segunda vuelta, hubo partidos como este o peores, y el equipo y la afición apretó.
Era otra, claro, era otro contexto completamente diferente. Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
Hay veces que el equipo está mal, pero la afición te levanta, porque estás jugando mal, haces una buena acción y la gente te lo responde, y el equipo se tira para arriba. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que la afición es más importante de lo que parece. Porque cuando estás en el campo, al final muchas veces no te das cuenta y no escuchas, pero otras veces sí. Y cuando tú tienes a tu gente, que salen mal las cosas y que te ayudan, pues el ejemplo es el año pasado, si es que no tenés tan lejos.
Sí, sí, es evidente.
La segunda vuelta del año pasado.
Bueno, Rubén ya ha contestado la pregunta, pero el resto no. Corberán, hablando abiertamente de jugadores... Hoy, esto no suele pasar. Y a mí nunca me ha parecido una buena noticia. Entiendo un poco la versión de Rubén de... No creo que estaba señalando, sino estaba explicando lo que ha pasado en la primera parte. Pero al final ha dado nombres propios de jugadores y a otros no los ha nombrado, quiero decirte. No los ha nombrado a todos, ha nombrado a 5 muy concretos. Entonces, ¿qué os sugiere esa... A mí no me gusta, no me suena bien. Igual es exagerado, ¿eh?
Yo llevo diciéndolo desde que lo he escuchado, creo que es la tercera vez que lo voy a decir. Me parece lo peor de esta noche.
Sí.
Y lo más destructivo. Porque los jugadores del Valencia actuales no son nadie. Ninguno. Ninguno. Ha hecho nada en el fútbol como para sentirse nada. Pero son 25 contra 1 si se ponen.
Total.
Y parece mentira que un tipo inteligente como es Corberán, con dos jefes de prensa, el suyo y el que tiene el Valencia, preparando cómo se prepara todo lo que se dice, sobre todo después de los partidos que a él lo paran y le dicen y ya, al final, aunque yo no quiera, mañana a las 3:20 Ser Deportivos tiene que empezar por ahí. Porque es lo más grave de esta noche y es lo que más efectos puede tener dentro en función de cómo el grupo depure eso. Pero que un entrenador se ponga a decir la posición de Javi Guerra, la posición de Fulquier, eso rompe todos los códigos. Y eso se carga vestuarios. Y suele ser el principio del fin de los entrenadores. Eso le ha pasado al Valencia a entrenadores.
Ah, Duque,
le
ha pasado. Último. Nos acordamos todos de aquello. Sí, sí.
No, no. Y a Baraja le pasó factura. Y aunque nos encabrone y aunque nos duela y aunque nos joda, yo escuchaba a Héctor el tema de Guillamón, que es verdad que en el vestuario ha dolido. Lo que pasa es que vuelvo a mi argumento inicial. Como no hay jefes, como no hay club, como no hay nada, pues los jugadores están empoderados. Pero mañana por la mañana, después de decirse a los jugadores, sí, el entrenador se ha equivocado, no tiene que señalarlos, está mal hecho, alguien en el club que no existe, debería decirles, pero ¿y vosotros? Y las marcas en los balones parados, y el ridículo del otro día en el campo del Español, y el ridículo hoy en el gol de Illich, y a qué hemos jugado del 4 al 45. Oye, Javi Guerra, ¿vas a aceptar un pase? André Almeida, te acaban de regalar un año más de contrato. Te acaban de subir el sueldo de forma atractiva. ¿A qué juegas? Pero no hay nadie que los coja de la pechera. Por eso yo creo que la noche es jodida. Y que lo que ha pasado es muy dañino.
¿Conrado y Héctor?
No es lo más adecuado en el fútbol. Esos tipos de códigos se tienen que... O se suelen decir que se tienen que respetar. Pero creo que no ha dicho ninguna mentira. O sea, ha descrito lo que estaba pasando en ese instante en el, sí, en el campo. Yo creo que lo señala más, pero porque se han señalado ellos mismos con el cambio en el 51. Eso sí que creo que es más,
sí, sí, sí,
más,
a seis minutos
más de doloroso religión para los futbolistas, sí, porque es una clara señal, un caso, apuntar a los males del equipo en el campo con la posibilidad de que pase lo que ha pasado, que es que te sirve tu afición. Como ha sucedido con André Almeida y con Guerra cuando se han sustituido. Yo lo de la sala de prensa, que no es lo más idóneo, coincido, pero no es lo más idóneo, pero creo que solo ha descrito lo que estaba pasando en el campo.
¿No le das mayor recorrido?
Puede tenerlo si los futbolistas no hacen autocrítica. Es que yo creo que los futbolistas tienen que hacer, más que crítica al entrenador, tienen que hacer autocrítica a sí mismo.
Ah, luego habrá que ver si lo hacen o no. Héctor, esto mira, lo he enlazado muy bien, Fran, con el tema del verano de Guillamón, ¿no? Porque yo creo que el entrenador de Valencia, todo lo bueno que tiene como entrenador tácticamente hablando, para mí, como gestor de grupo, es decir, como gestor de personas, hay cosas que no hace bien. Es decir, hemos hablado mucho de Dimitrievski, que no es el caso de hoy, que es una persona con la que tiene una mala relación por lo que ocurrió. Deliberadamente tomó unas decisiones con él. Con Guillamón deliberadamente tomó unas decisiones con él, que además afectaron al resto de compañeros, porque no entendieron que se tomaran. Hoy habla de los futbolistas. Quiero decir, no sé si entiende bien el entrenador que un grupo... Él es un entrenador de un grupo humano, y a veces no tiene esa mano izquierda que quizá debería de tener. ¿Y tú cómo lo ves?
A ver, yo he comentado el tema de Guillamón porque creo que era una persona que dentro del grupo era importante para hacer, sí, grupo. Entonces yo creo que hay que manejar unos códigos,
independientemente, sí. Sí, sí,
independientemente de que luego tú, el jugador, salga porque no cuentas con él futbolísticamente, y eso es lícito. Pero bueno, ahí creas una grieta en ese grupo, ¿no? Sobre todo cuando sabes que Guillamón es parte fundamental porque es amigo, buen amigo de Gaya, de gente importante dentro del grupo. A ver, lo de la rueda de prensa de hoy, yo no creo que Corberán vaya con esa mala intención de señalar.
Con intención de señalar. Vale.
Entiéndeme, yo estoy más cercano a la postura de Rubén, que era un poco para explicar pues bueno, lo que pasaba en la primera parte. Es cierto que eso, en una lectura posterior, puede derivar en un señalamiento de jugadores o unos nombres propios, que pues la lógica invita a pensar que tienes que hablar siempre del colectivo y no señalar puntualmente. Yo creo que ha sido una forma más de expresar o de explicar lo que estaba sucediendo en cuanto a que los jugadores estaban perdiendo su posición y estaban jugando a lo que no deberían jugar. Me parece mucho más concluyente señalar a Javi Guerra o Almeida en el minuto 50 y tantos, cuando le ha dado la segunda oportunidad que no ha aprovechado, y luego veremos la continuidad que tiene esto en el partido de la semana que viene contra el Girona, para ver si realmente esos jugadores que tú has salido a rueda de prensa a citar, luego en el partido, en el once inicial del próximo, de la próxima jornada, tiene su traslación en que o no juegan o bueno, en el banquillo o lo que sea.
Bueno, tengo que despediros, pero me gustaría hacerlo con una palabra que refleje lo que os sugiere el Girona-Valencia del próximo fin de semana. Bueno, del fin de semana. La palabra que os venga a la cabeza. Venga, Conrado, tú que eres muy de palabras.
Fantasmas.
Fantasmas, me gusta. ¿Fran?
Lo de todas las temporadas, a sufrir.
O sea, sufrimiento.
Por supuesto.
Vale. Rubén.
Partido de confianza.
Buf. No, la onomatopeya es la palabra. Buf.
Partido de confianza. Es el partido que te puede dar la confianza.
O te la quita toda, ¿no?
O un partido que te puede hacer más daño que...
Los fantasmas.
También creo creo que el equipo va a jugar mucho más tranquilo ahora mismo fuera de casa.
Ya, pero... Bien, sí, eso es verdad.
Pero vas a jugar con un equipo que tiene la misma ansiedad o más que tú.
Eso es verdad. A ver si eres capaz de jugar con su ansiedad. ¿Y la tuya, Héctor?
Bueno, yo diría nervios.
Yo veo peligro. Peligro es lo que veo en lo del sábado. Oye, y como dice Conrado, los fantasmas es algo que crees que existen y luego no existen, ¿no? Vamos a ver si el Valencia saca el partido, porque luego hay parón, ¿eh? Y después el Villarreal. Entonces, irte al parón con buenas sensaciones, dadas las circunstancias, es muy importante. Conrado, Fran, Rubén y Héctor, oye, me gustan siempre las noches de malos resultados, de análisis sopesado. Creo que hoy lo hemos hecho muy bien. Os felicito a los cuatro, os doy las gracias y nos reescuchamos en próximas ocasiones de Roglet. Espero que con mejores resultados. Gracias a los cuatro, ¿eh?
Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. Son las 11:35 y a esta hora toca echar el cierre a esta noche de carrusel. Lo hacemos con pesar, con tristeza, con dolor y con derrota. El Valencia perdió, y además perdió cuando ya parecía que iba a ganar. En el 83 iba ganando, en el 86 iba perdiendo. Así es el fútbol. Dos goles en dos minutos rompían en añicos las ilusiones de todo el mundo. Un mal Valencia, esa es la realidad. Un mal Valencia con 1-0. Y por supuesto con 1-2, que deja muchas preguntas que responderemos el próximo fin de semana cuando el Valencia vuelva a jugar partido de Liga. Será en Girona, y ahí estará Carrusel para contarlo. Hoy, como siempre, con el equipazo que forma parte de esta casa y que trata de hacer felices a los oyentes de Radio Valencia Cadena SER. Con el equipazo de comentaristas, con Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla, poniendo fútbol en cada uno de los minutos de Carrusel Deportivo Valenciano, desde el 1 hoy hasta el 101. Con el gran Javi Teruel en el micrófono inalámbrico del Carrusel, y con Chimo Masmano, que siempre está echando una mano en la sombra, aunque ustedes no lo vean, él siempre está ahí. Han escuchado a los protagonistas, a los entrenadores, a los jugadores en el flash, y ya en tiempo de debate, pues acabamos de despedirles al subdirector del diario Las Provincias, a Héctor Esteban, al jefe de deportes de esta casa, a Fran Guaita, a nuestro Conrado Valle, el delegado en la Comunidad Valenciana de LAS, y a nuestro Rubén Suárez, poniendo el fútbol, parando el fútbol, parando la pelota en el centro de el Roglet. Y todos ellos con la magia que hace posible a través del sonido del jefe técnico hoy de Carrusel, nuestro Borja Martínez. Esta es la familia del Nostre Carrusel, una familia que volverá el próximo fin de semana para reencontrarnos con la Liga. Será el sábado a las 4:15 de la tarde. Justo antes juega el Levante Unión Deportiva, así que tendremos doble sesión de fútbol en directo en el Nostre Carrusel. Y desde las 4:15, Girona-Valencia en el estadio de Montilivi. Ahora, a las 11:37, llega la hora de cerrar las puertas de la fiesta, los focos del estadio y el sonido del Nostre Carrusel. Nosotros nos marchamos ya. Se queda, como siempre, la SER.
Carrusel Deportivo Valenciano, Quique Mateu.
¿Cuántas veces hablamos entre nosotros?
Mañana se cumple una semana del Rayo Atlético de Madrid, en el que en el minuto 80, que sí, te voy a contar cómo estaban los atléticos. ¿Cómo estabais?
Qué facilidad de monaguillo a papa en una semana, macho. Y de verdad que, y aparte, nosotros siempre decíamos lo de la prudencia, ¿no? Sí, y la paciencia.